con la orquesta típica orillera en el Teatro Gualeguaychú. ¿Qué tal, Rodolfo? Un placer para nosotros saludarlo y poder tener este diálogo con usted. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Buen día para todos ustedes.
Bueno, me pongo de pie y lo saludo, maestro.
No tanto.
Me quedo sentado. Un abrazo aquí. Carlos le habló primero, Juan y Jimena. De verdad, maestro, usted nos representa en el mundo. También es un honor hablar unos minutos con usted.
Bueno, muchas gracias. No sé si será para tanto, pero bueno, agradezco igual.
Y bueno, pero tiene un currículum extenso. Ha recorrido los principales escenarios del mundo y que esté dialogando con nosotros en el marco de lo que va a ser la presentación del próximo sábado en la ciudad de Gualeguaychú. ¿Ya ha estado en Gualeguaychú anteriormente?
Sí, pero ya hace bastante tiempo. Uh-huh. Tengo muchas ganas de volver a ese lindo lugar.
Uh-huh. Con un teatro totalmente renovado.
Ah, sí, me han contado, sí. Qué bien.
Sí, maestro, sabe, usted va a encontrarse con nuestra gente en una sala lírica italiana de 1914, declarada Monumento Histórico Nacional, restaurada a original.
Qué bueno, me alegra mucho eso, muy bien.
Maestro, muy lindo. Maestro, sí. ¿Por dónde pasa su presente, es decir, en cuanto a sus opciones estéticas, ¿qué quiere brindarle a nuestra gente? Obviamente después toda una vida transitada, pero ¿cuál es el presente de usted, maestro?
El amor a la música siempre, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la música es algo así como el otro, ¿no? Entonces, cada vez que hago música, que escribo música, que toco música, que escucho música, es como que estoy con el otro. El otro puede ser vos, puede ser mi hijo, puede ser el que fuere. Entonces me permite estar en relación con los demás. Por eso hago música. La sociedad me pone en una situación a veces incómoda, que uno tiene que poner precio a lo que hace, y en un sistema patológico como el que vivimos, el capitalismo este salvaje, nos obliga a poner valores y precios. ¿Cuánto vale un concierto? ¿Cuánto vale un disco? ¿Cuánto vale tal cosa? Y en realidad no sé lo que vale. Yo hago estas cosas porque son vitales para mi vida, son como comunicarme con los demás, ¿comprendes? Uh-huh. Ahora, independientemente de eso, y para no eludir tu pregunta, mi vida sigue siendo la misma de siempre. Yo sigo intentando descubrir lo que aún no encontré. Uno va transitando la vida descubriendo cosas y siempre la sorpresa está esperándolo a uno. Todavía estoy esperando escribir aquella música que no hice, que pienso debe ser mejor de la que hasta ahora estuve haciendo.
Qué importante eso, ¿no?
Maestro, sí. Me atrevo a preguntarle, ¿qué anhela encontrar?
Eso que todavía no encontré, eso que sea algo mejor, algo más honesto, más sincero, qué sé yo. La música es una materia tan particular. A veces se la toma como una mera distracción, como una especie de cosmetología para la vida cotidiana. Yo creo que la música y el arte en general nos hace mejores seres humanos. Me parece que nos hace más sensibles, más reflexivos, más comprensivos. Si esto no fuere así, ¿para qué hacemos esto? Sería la gran pregunta, ¿no?
Y buscar también eso, ¿no? Esa música que todavía no se ha hecho es lo que a uno lo inspira para seguir, me imagino.
Absolutamente, absolutamente. Siempre está esa gran pregunta, ¿no? ¿Y qué será lo que voy a tocar mañana? Uh-huh. ¿O lo que voy a componer pasado? Independientemente del éxito, del aplauso, de independientemente de esas, no sé cómo llamarle, acciones que corrompen un poco el hecho de hacer la música, ¿comprendes?
Sí.
Para mí ir a tocar allí es como ir a tocar en cualquier lado del mundo donde me ha tocado hacer mi tarea y que la orquesta hayan sido estudiantes o sean músicos muy jóvenes, a mí me alienta mucho, porque creo que es en los jóvenes que tenemos que poner la mirada, ¿no?
Uh-huh. Esta orquesta típica orillera, ¿cuántos músicos en escena tiene?
Creo que deben ser 9 o 10 músicos. Uh-huh. Es una orquesta típica, reducida, un poco también por las circunstancias que nos toca vivir, ¿no? En otras épocas probablemente las orquestas podían contar con más integrantes, pero igual está muy bien esa. Yo creo que esta música a la que ellos están dedicados, que es el tango, se puede expresar muy bien con este tipo de agrupación, que sería una orquesta típica mínima, ¿no?
Y bueno, es parte también de la evolución del tango, ¿no? Esas grandes orquestas que había, lo que hoy se presenta en escena.
¿Me puede repetir, por favor?
Usted decía que antes las orquestas eran más numerosas, que hoy son un poco más reducidas, pero es parte de la evolución del tango, me refiero.
Yo creo que es parte de las dificultades laborales. Uh-huh. Me parece que cuando las orquestas típicas comenzaron a desaparecer, desaparecieron en principio por la dificultad de sostenerse, y por otra parte también porque tal vez la gente no empezó a tener tanto interés por esa música. Hoy los jóvenes vuelven a interesarse, lo cual me parece maravilloso, pero bueno, las posibilidades fácticas de mantener una orquesta grande no son tan fáciles. De todas maneras, músico más, músico menos, más grande o más pequeña, lo importante es que los músicos jóvenes vuelvan a sentir la necesidad de tener una música que los represente, una música que sea que represente el lugar y la época en la que están viviendo. Esto me parece más importante que si tienen 15 músicos, 12 o 13, ¿no?
Maestro, qué importante el hecho de, ¿sabe una cosa? Bueno, después de un camino transitado, me parece que algo que tenemos que proponer, a partir de, tomo sus palabras, porque estamos, vio a la carrera, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? Como dice esa composición, dice, hasta se duerme apurado, ¿no? Y entonces, pero digo, enseñar la humana capacidad de contemplación que debo desarrollar para gustar de la vida, saborearla. Entonces usted hace una obra para eso, es decir, me permito y me atrevo a hablar en estos términos, en este punto, digo, proponerle a los jóvenes en este mundo que va a la carrera, que ya nuestros grandes poetas y compositores nos decían, ¿no? Hasta se duerme apurado, pero digo, a parar un poco la mano, a disfrutar, es decir, tampoco un quietismo, ¿no? Pero digo, es decir, proponer esto. Usted me hace acordar, le digo con mucho respeto, a los grandes maestros. Recuerdo cuando nos encontramos aquí en el Teatro Gualeguaychú con don Raúl Barbosa.
Sí.
Y Raúl, el maestro tiene sus compases, no tienen ese apuro, nos invitan a la contemplación, al disfrute, salirnos de esta era del entretenimiento. Digamos, sin ir por mucho más, ir por algo mucho más profundo. Qué bueno atravesarnos un poquito en la vida de los jóvenes y proponerles la contemplación, ¿no le parece?
Claro, esto que estamos diciendo tiene que ver con un aspecto más antropológico. Yo siempre me estoy preguntando qué le pasa a la raza humana hoy, por qué tiene tan poca valoración de su propia existencia, por qué está tan entusiasmado con actitudes un poco patológicas, está corriendo detrás de una tecnología que no lo lleva a ningún lado, por lo menos a ningún lado de la felicidad. Probablemente le produzca mayor confort, y eso también habría que demostrarlo, ¿no? Pero yo creo que no hay que perseguir el confort, hay que perseguir lo que es más profundo, lo que es más genuino. Uno está muy acostumbrado últimamente o por lo menos nos acostumbran y nos inducen a ir por caminos que son más rápidos, más veloces, más cómodos, como si eso fuesen ventajas, y yo no creo que son tantas ventajas. Me parece que toda acción debería tener un esfuerzo, y toda acción debería tener una reflexión y un grado de contemplación. Si no, la vida me parece que no tiene mucho sentido.
Qué importante escucharlo, Rodolfo. Bueno, tener el placer de tener este diálogo con usted.
Es un honor para nosotros.
La verdad,
bueno, muchas
verdad.
Gracias.
La verdad que lo esperamos con muchísimas ansias en Gualeguaychú, presentación que va a tener el próximo sábado a partir de las 20:30, creo que es el horario. A ver, ya lo
repasamos. Maestro, le quiero hacer una pregunta agradeciendo la generosidad de su tiempo. Esto de que el tango ha sido declarado desde hace un tiempo patrimonio intangible de la humanidad en una propuesta de Uruguay y de Argentina, ¿qué le genera?
No me genera demasiado, porque me parece que el tango lo debe aceptar la gente, no una institución. Obviamente no voy a oponerme a todas estas acciones, porque bueno, en alguna medida tal vez favorezcan o ayuden para algo, pero yo creo que una música es importante cuando el pueblo la recibe, cuando el pueblo la hace, cuando el pueblo la vive. Si eso no ocurre, no la podemos poner de manera endovenosa, como si fuese una medicación. Así que cualquier reconocimiento siempre es bueno, pero no me tranquiliza. Yo creo que la música la produce la gente para la gente. No la produce una fábrica, una institución, un gobierno, un decreto. Me parece que cuando una música interesa, interesa más allá de cualquier otra disposición. Y cuando deja de interesar, deja de interesar. Habría que preguntarse por qué una música deja de interesar y pasa a la zona del recuerdo o de la historia, y por qué una música se impone. Pero eso ya es un análisis más sociológico, más complejo, digamos, ¿no?
Rodolfo, vamos a recordar que estamos hablando con Rodolfo Mederos, bandoneonista, director, docente, compositor, arreglador, bueno,
tantas cosas.
¿Cómo está este rubro del bandoneón? ¿Quedan así baluartes? ¿Hay baluartes dentro de la escena argentina que tomen la posta de Rodolfo Mederos?
Sí, seguramente todas las generaciones van renovándose y hoy hay gente joven que toca absolutamente muy bien, tal vez mejor que nosotros. Pero el asunto no pasa por cuánto bien se toca un instrumento, sino para qué lo hace uno. Yo creo que la recuperación del sonido de esta música es más importante. Me parece que los músicos que están haciendo, como la Orquesta de la Brillera que vamos a escuchar, me parece que es una tarea muy muy encomiable y que deberíamos aplaudirlos por eso. Más allá si tocan más notas o menos notas en el instrumento. Eso ya es una cuestión más técnica que, por supuesto, habrá que mejorar y perfeccionar. Pero es importante la actitud que ellos tienen. Me parece que en ese sentido habría que abrazarlos, aplaudirlos y estimularlos y protegerlos también. Yo lo único que quiero agregar ahora es que me agradezco esta nota, pero no quisiera que que esa noche se convierta en una noche más privilegiada para mi persona, porque en realidad el artista que va a funcionar ahí es la Orquesta La Brillera. Yo los voy a acompañar, porque me gusta acompañarlos, porque me han invitado y porque tengo ganas de volver a esa ciudad, y tocaré un par de cosas, pero en realidad los que tienen que ser aplaudidos y valorizados son ellos, ¿no?
Rodolfo, ha sido un gusto.
Gracias,
tenerlo.
Maestro.
Ha sido un gusto escucharlo. Yo sé que no le gusta mucho por ahí dar declaraciones, hacer entrevistas, pero es bueno tener y a veces escuchar la palabra, ¿no?, de las personas con tanta experiencia como usted. Le agradecemos muchísimo.
Bueno, que lo pasen muy bien.
Bueno, y lo esperamos, ¿eh?
Nos encontramos
el sábado a partir de las 20:30 horas en el Teatro Gualeguaychú, Rodolfo Mederos y la Orquesta Típica Brillera presentándose para toda la comunidad, ¿eh? Con entradas que, bueno, ya se pueden conseguir. Podés acercarte al Teatro Gualeguaychú.